Tenemos un lujazo, como bien lo decía, porque ya está acá, aquí en el piso, Caro Magnalardo, Carolina Magnalardo. Ella es presidenta de la Asociación de Fútbol Femenino de Neuquén y Río Negro. Hola, Caro, ¿cómo va?
Hola, muy buenos días. Bueno, muy feliz de estar acá con ustedes, de compartir este momento. Gracias por la invitación, siempre es un placer. Y había quedado pendiente venir a verlos, así que bueno, acá estoy cumpliendo. Gracias.
Olvídate, porque sabemos que vos vivís en Neuquén, estás de visita aquí por la ciudad y arreglamos al toque. Prácticamente no hubo ni que pensarlo, ya era promesa y las promesas se cumplen. Así que para nosotros igual el posta es un lujazo, porque poder charlar cara a cara no es lo mismo que charlar por teléfono. Y además hoy vamos a tener la oportunidad, tenemos tiempo y como no hay un hecho particular justo que nos convoque, podemos hablar un poco de la historia de la Asociación del Fútbol Femenino de Neuquén y Río Negro, porque me parece que es un puntapié inicial como para después sí seguir desarrollando, a ver a dónde está hoy, cómo está parado hoy el fútbol femenino y todo lo que necesitamos avanzar también como sociedad, ¿no? Con un montón de cosas que vienen a intentar cambiar. Después vamos a ver si se podrá lograr o no, pero en principio, Caro, bienvenida, muchísimas gracias por venir, por tomarte este rato, y en principio quería consultarte cómo es que nace, de dónde nace esa inquietud de armar esta asociación, que bueno, que ya tiene sus años, que ya de a poco ya se gana un nombre en la región.
Sí, bueno, la historia es bastante interesante y fue de mucha lucha, porque digamos, a lo largo de los años, yo hace más de 20 años que soy periodista deportiva y juego al fútbol de toda la vida, y me daba cuenta ya desde muy pequeña que las oportunidades para las jugadoras no existían, digamos. Teníamos algunos casos muy aislados. De hecho, acá en General Roca tenemos un caso que a mí me atrapaba desde la admiración, que es el de Vale Cotelo, que era mucho esfuerzo personal, ¿no? Entonces, no todas tenían la misma posibilidad, y yo veía que el talento estaba, lo vi siempre, veía jugadoras increíbles, pero costaba que por ahí tuvieran la posibilidad de poder salir de la región. Entonces, desde un primer momento, cuando empecé a cubrir los partidos, primero en los barrios, los torneos comunitarios y demás, no teníamos todavía torneos oficiales ni nada cuando yo empecé, ahí me empezó a dar vueltas en la cabeza esta idea de generar un espacio, digamos, de alguna manera más oficial, más legal, si querés. Y empecé a convocar a referentes, y me pasaba que siempre me decían, dale, sí, buenísima la idea, sí, yo me voy a aprender, dale. Y después convocábamos a la reunión y no venía nadie. Pero no es una manera de decir, no venía nadie, estaba yo sola. Y así fueron pasando los años, estuve durante 10 años.
Pongamos en contexto años, más o menos, si te acordás, no te voy a andar pidiendo precisiones con fecha exacta, pero más o menos, ¿cuándo arranca todo? ¿Año? ¿Te acordás?
Mira, yo arranqué en los medios y en la primera vez haciendo medios ya hacía periodismo deportivo y después a los años me recibí. Y fue a fines de la década del 90, por ahí principios del 2000. Por eso digo que son más de 20 años.
O sea, estamos hablando de los albores, prácticamente, si se quiere, de que se empieza a tomar un poco más de visibilidad el fútbol femenino, más en la zona con justamente Vale Cotelo, que es juega el Mundial, no me acuerdo, de esos años, ¿no? Como que ahí también, se podría decir que un poco Vale Cotelo es un poco la que te termina pinchando para seguir metiéndote en este mundo del fútbol.
No, sin duda que Vale ha sido siempre para mí una gran referente. Yo la aprecio mucho, valoro mucho el camino que ha hecho, y yo no tenía el talento que tenía ella, entonces la veía como, wow, está viviendo la vida que yo quiero vivir, porque jugadora de Boca, de la selección, bueno, yo quería
jugadora,
algo.
Jugadora además profesional, porque en esa época era algo.
Claro, para lo que había, digamos que podría ser algo, no era profesional, claro, pero era
lo más cerca.
Sí, porque recibía los viáticos y demás, ¿no? Entonces sí, creo que muchas, como tenemos la misma edad, muchas la veíamos a ella como, ay, me encantaría lograr eso, ¿no? Lo que pasa es que bueno, te tenía que acompañar el talento también, que no era mi caso. Y bueno, lo que decía sobre la cantidad de años era, nosotros estábamos muy acostumbrados a que las cosas eran así, o sea, el torneo barrial era una porquería y era lo que había, listo.
Y conformate con eso.
Sí, y demasiado que te armamos un torneo, o sea, no hinches, ¿no?
Claro.
Y era todo muy así, estábamos acostumbradas a esa violencia, a esa discriminación, y era como, bueno, o esto o nada, ¿no? Y entonces yo empecé a ver, también me sirvió mucho, yo viajo bastante, empecé a ver cómo lo tomaban en otros lugares del mundo. Entonces, en el año 2010 me fui a vivir a Europa y allá vi de primera mano cómo se vive el fútbol femenino. Uh-huh. Estuve viviendo un tiempo en Frankfurt y me iba todos los sábados a ver al Eintracht, que es el equipo local. Sí. Y era una locura eso, porque eran unos estadios que nunca vimos en Neuquén. Digo Neuquén porque es mi lugar, ¿no?
Sí,
pero
sí, sí.
El fanatismo de las niñas, cómo comenzaban desde muy pequeñas y ya tenían a la 10 del equipo como ídola, no como nosotros, que yo cuando era chica tenía de ídolo a Batistuta,
claro.
Porque no tenía otra mujer.
No había alguien con quien referenciarte.
Claro, entonces yo quería ser Batistuta en Boca y en la selección, ¿no? Si el talento me hubiese acompañado, no sé si hubiese llegado, pero bueno.
Pero vos cuando jugabas, está el clásico juego de niñes, que es cuando estás jugando, estás pateando la pelota, ¿qué gritas? ¿Está Batistuta? O si sos arquero, gritabas el Mono Navarro Montoya.
Claro.
En tu época era como eso. Y en tu caso era gritar el nombre de Batistuta.
Sí, bueno. Sí, tal cual. Y ahí empecé a ver, en Alemania puntualmente, empecé a ver esto, ¿no? Que cómo se trabaja desde las inferiores, cómo desde las escuelas, desde muy pequeñas las niñas ya tienen fútbol, cómo se viven las familias esto con total libertad, porque muchas veces marcamos que la primera discriminación para una jugadora de fútbol aparece en su propio hogar, cuando el padre le dice que no, cuando la madre le dice que no, cuando los hermanos no quieren jugar, ¿no? Y ahí, cuando regresé a Argentina, cuando volví a vivir acá en Neuquén, dije, bueno, hay que volver a insistir con esto. Entonces estuve más o menos unos 10 años intentando, un poquito menos, y cuando me tocó cubrir mi tercer mundial de fútbol femenino en Francia 2019, volví a Neuquén y dije, bueno, creo que es el momento histórico, ¿es ahora o ya está, listo? No insisto más, ya está, porque me parecía que por la difusión que había tenido la selección argentina, cómo los medios de comunicación se habían llenado de fútbol femenino, era el momento, o sea, sentía que era la última chance. Y bueno, y ahí hice de nuevo el camino de convocar a los referentes y a los referentes, porque esto es un espacio de mujeres, de varones y de disidencias. Uh-huh. Y ahí empezamos, en 2019 fue la primera reunión informal y ya en 2020, para el 8 de marzo, ya marchamos como asociación y bueno, y ahí empezamos.
Estamos hablando con Carolina Magnalardo, ella es presidenta de la Asociación de Fútbol Femenino de Neuquén y Renero. Caro, recién hablabas, ¿no? El Mundial de Francia 2019 ha sido clave, sin lugar a dudas. Ya de ahí ya quedan nombres: Vanina Correa, Estefanía Banini, Miriam Mayorga, que es de acá de Bariloche, que por lo menos es la región y tenemos como esa pata que nos acerca. Pero más allá de lo que fue esa actuación de la selección, con resultados históricos, con un primer punto, ¿hasta dónde también crees que la posibilidad de que haya nacido ahora la asociación en este momento tiene que ver un poco también con el movimiento feminista que en los últimos años y a partir de lo que fue el Ni Una Menos, corregime Dani si me equivoco, a partir de qué año ya
2015 2015 Ni Una Menos y de ahí en adelante todo lo que devino, ¿no?
a partir de quizás ese como lo podemos llamar como el puntapié inicial, si se quiere, haciendo analogías futboleras, claro está, pero que todo eso ha sido como un colchoncito que te permitió el nacimiento de la Asociación de Fútbol Femenino, algo que no tenías quizás cuando lo hacías allá por el 2003-2005?
Sin duda. Yo siempre marco lo mismo, que tanto las nuevas generaciones como las enseñanzas que nos deja a diario el feminismo han sido claves para el crecimiento de la asociación. Porque, te lo decía antes, nosotras antes no sabíamos, era como, bueno, esto es lo que hay, listo, conformate o jodete, básicamente. Uh-huh. Y ahora entendimos que no, que cuando nos unimos por un objetivo, cuando la lucha es colectiva, las cosas pueden cambiarse. No es que hoy estamos viviendo lo ideal del fútbol femenino, porque la realidad es que no, y una realidad es lo que sucede en Buenos Aires, y otra cosa es lo que pasa en Neuquén, en Río Negro, bueno. Pero sí hemos dado pasos importantes y creo que las mujeres en general y las disidencias se han dado cuenta que juntes es el camino, ¿no? O sea, el objetivo común es el que nos lleva a dar estos pasos, a lograr cosas. Y después también yo siempre marco las nuevas generaciones, nos han enseñado parece que tengo, no sé, 70 años, pero tengo 40. pero sí, a mí me han enseñado muchísimo las nuevas generaciones. Yo aprendo mucho. Nosotros tenemos varias compañeras que son muy jóvenes, 20, 22 años, 23, 24. Y en la charla aprendes mucho, ¿no? Y en la visión que tienen las nuevas generaciones y cómo ven el mundo. Entonces me parece que esa mixtura o esa complementación entre por ahí las que somos más grandes y vivimos una realidad totalmente distinta a las posibilidades que hoy tiene el fútbol femenino y la nueva visión de las nuevas generaciones, creo que es muy importante. No hay que menospreciar ni una ni la otra.
Claro, y mirando hacia un poquito a corto plazo, ¿cuál te parece que podrían ser los próximos pasos en el fútbol femenino, digamos? Pensando todo lo que se ha construido hasta acá, ¿no? En un periodo, si lo miramos en 7 años, 8 años, es corto el plazo, ¿no?
Bueno, a nivel nacional yo creo que va a haber un recambio importante generacional que ya está pasando, ¿no? En la selección argentina, lo veremos en esta Copa, que es importante porque también esa complementación está buena. Y después creo que en las provincias se está haciendo un gran trabajo. En distintas provincias hay referentes que están trabajando muy bien. En Salta la tenemos a Belén Morelli. En Tucumán hay una pionera como Boyanowski que trabaja muy bien por las nuevas generaciones. En Neuquén y Río Negro está plagado de referentes, y tanto mujeres, varones, disidencias que trabajan muy bien. Yo creo que lo que va a suceder es que inevitablemente, por suerte, espero que sea así, las posibilidades se van a ir generando con mayor frecuencia. Ya estamos viendo que hay muchas jugadoras que se están yendo a Buenos Aires, ¿no?, a probar, y que a veces no se pueden sostener porque la cuestión económica siempre las atraviesa, entonces es un esfuerzo familiar, ¿no? Porque el talento está, eso es innegable. Pero también veo que cada vez hay más fútbol infantil, que cada vez en las familias se está como apoyando más esta situación, se está permitiendo más. Antes, las mujeres de mi edad, la mayoría hemos pasado por alguna situación de discriminación, y me atrevo a decirlo porque lo he hablado con todas las personas que conozco y a todas nos pasó algo en algún momento. Y hoy hay cosas que no suceden, hay cosas que siguen sucediendo. Pero yo creo que de acá a 10 años, o por lo menos tengo la esperanza de que las ligas oficiales crezcan acá en Neuquén y Río Negro. Creo que hay buenas intenciones, tanto de la Liga Conferencia como del IFUN, ahora con la nueva comisión. Y creo que también va a crecer la vida institucional en los clubes, ¿no? La jugadora, particularmente, va a entender la responsabilidad que tiene a la hora de representar a un club, y que no es solamente el reclamar y exigir y demás, sino también este ida y vuelta y lo que significa pertenecer a una institución. Yo creo que va a ir creciendo. O sea, el talento siempre está, siempre estuvo, siempre va a estar, cada vez más, pero creo que va a crecer con otras herramientas.
Claro, ahí va. Tal cual. Recién lo mencionabas, ¿no? Es para muchas familias es un esfuerzo conjunto que las chicas se vayan a jugar a Buenos Aires. También implica para las jugadoras tener otro trabajo, no solo dedicarse a lo futbolístico. Digo, ¿cómo ves eso también ahora? ¿En qué condiciones está? Y, bueno, ¿cómo se, a quién se le reclama, no? Digamos, ante quién hay que pedir que sea más justo el fútbol, digamos.
Mira, yo siempre pongo el mismo ejemplo de una persona que admiré muchísimo, que quise muchísimo, que es Marcela Lesich, que fue arquera de Boca, de Boca durante muchos años, campeona indiscutida con el equipo. Y yo, volviendo un poco a lo que hablábamos al comienzo de los inicios, ¿no?, del periodismo deportivo en mi vida, me acuerdo que la llamaba, le escribía por Facebook o la llamaba al teléfono, Y le decía, che, hacemos una notita a Marce, porque no teníamos información de lo que ocurría en Buenos Aires, no llegaba.
Claro,
nadie te daba nada. Entonces, no teníamos ahora, como viste, el acceso a las redes y demás. Entonces me decía, sí, llámame, Caro, pero ¿sabes qué? Llámame 5 minutos antes, así termino el trabajo y te puedo atender. Y eso, terminar el trabajo, era que podía estacionar su taxi un rato para hablar conmigo. Era la entrenadora de Boca. Y por la tarde tenía que manejar un taxi, ¿entendés? Porque no se la valoraba.
Tal cual, porque no llegaba a fin de mes, digamos.
No.
Y ahí justamente, estamos hablando con Caro Magnalardo, ella es presidenta de la Asociación de Fútbol Femenino de Neuquén y Río Negro. Y ahí justamente abrís la puerta para hablar de la profesionalización. Y cómo ha cambiado, y qué ha cambiado, si es que cambió algo, desde que en 2018, si mal no recuerdo, 2018-2019, se profesionalizó finalmente en todo el país el fútbol femenino. De alguna O es una forma de decirlo, ¿no? Porque no es lo mismo, si mal no recuerdo en este momento, el arreglo que se hizo fue que le pase lo mismo que ocurre con los jugadores, por ejemplo, del Federal A, que tengan que firmar un contrato por la mínima, un contrato en fin, pero por la mínima estamos hablando, no es un contrato por la mínima de un jugador de primera, de Boca, por ejemplo, sino que estamos hablando de un contrato por la mínima, que en su momento era, allá por 2018, era creo que 20.000 pesos, que se podía llegar a recibir. Ha cambiado algo, si bien ya el hecho de que te reconozcan como jugadora profesional, que reconozcan al deporte como profesional, cambia un poco la ecuación y a la hora de la economía. Después, en los hechos, ¿cambió algo? ¿Tenés idea si cambió esa profesionalización? ¿Ha mejorado en algo la vida de las chicas futbolistas que hoy están jugando por lo menos en primera división?
Sí, en muchos casos sí, sí, porque bueno, ahora sí tienen una entrada que, como decís vos, no alcanza, no, tampoco me parece que sea justa. Después, cuando Dani decía, bueno, qué falta de acá unos años, y siempre los que no quieren que el femenino crezca te dicen, bueno, pero no llenan las canchas, ¿no? Y bueno, pero
no, si nosotros, venden.
Claro, no venden, que es mentira, es totalmente mentira eso. Como hay partidos horribles de varones, hay partidos malos de mujeres, esto es así. Pero creo que sí ha mejorado en muchos aspectos la semi-profesionalización que se da en Buenos Aires, en los equipos de primera allá, y creo que de alguna forma fue meter un poco de presión al resto del país. Lo que pasa es que lo que se vive en el resto del país es totalmente distinto. Bueno, acá en Neuquén teníamos hasta que asumió la nueva comisión, el femenino ganaba y eso no te habilitaba a nada. O sea, jugabas un torneo oficial, porque claro, está dentro de AFA la liga, y daba lo mismo, si ganabas, no ganabas. Entonces, ¿qué te pasaba?
Claro, ¿a dónde vas?
Entonces, ¿qué te pasaba? Que las jugadoras por ahí el domingo que les tocaba jugar, no, preferían irse, no sé, a General Roca a jugar un torneo donde el premio era en 30.000 pesos. ¿No?
Claro.
Entonces, claro, esa situación va cambiando, ¿no? Porque si vos decís, bueno, si da todo lo mismo, bueno, por claro, ahí qué motivación ahí tienen las jugadoras, ¿no? Ahora hay otras motivaciones, si bien no alcanza, si bien hay que seguir trabajando, creo que ha cambiado mucho de lo que era antes, del esfuerzo que era antes. Ahora hay más pruebas en todo el país, los clubes por ahí salen a buscar un poco más. Falta un montón, pero ayuda un montón también. Y creo que también el mensaje que se da a las nuevas generaciones es que se puede llegar, ¿no? Uh-huh. Que hoy tenemos jugadoras en España, en Estados Unidos, bueno, en distintos lugares del mundo que han llegado por su talento. Y no todas son Vanini, no todas la rompen como Vanini, pero bueno, han tenido la posibilidad de ir, de volver, de tener una experiencia afuera, y eso se da gracias a que también esta lucha por la semiprofesionalización nos llevó a tener más espacios.
Darila Hipólito fue la primera que se me vino a la cabeza, la chica de 20 años, que hoy está en la Juventus, por ejemplo, que es como, bueno, es empezar de a poco, ¿no? Esta cuestión, primero exportar y para después empezar a hacer crecer al fútbol femenino. Caro, quería consultarte también, tengo muchísimas preguntas para hacerte como para seguir conociendo, pero tema violencia. Tema violencia es un punto que no podemos, al cual no podemos escaparle. Ustedes están muy metidas tratando de evitar, de generar charla, de generar conciencia. ¿Cómo viene el tema? Sé que han habido hechos de violencia en el interior neuquino, donde estuvieron involucrados gente del municipio, trabajadores municipales ahí. Pero más allá de ese hecho puntual, ¿cómo ves vos, cómo es el análisis de la violencia? Porque al principio, imagino que deben haber recibido bastante choques de violentos, si se quiere, no violenta física directamente, pero sí esta violencia, bueno, ustedes jueguen en la canchita de atrás y esas cosas. ¿Cómo ha ido avanzando? ¿Se han ganado un lugar? ¿Se han ido ganando el respeto? Lamentablemente, porque parece que en el mundo del fútbol es hasta que no te ganas el respeto, no dejas de recibir violencia. ¿Cómo viene toda esa situación?
Mira, la situación cada vez es más compleja. Nosotras, como asociación, no solo nos dedicamos a las jugadoras, sino siempre hablamos de lo mismo, ¿no? Jugadoras y varones, mujeres y disidencias que hagan algo por el fútbol femenino, son personas a las que nosotros apoyamos. Entonces, a veces hablar de violencia para algunos es, bueno, sí, la jugadora a la que violentaron. Y se olvidan, por ejemplo, de las árbitras, de uh-huh. las dirigentes, ¿no? De todo el mundo del fútbol femenino. La situación es compleja. A mí todas las semanas, no hay una semana que no me llegue un video, una denuncia, un comentario de alguna situación violenta en Neuquén y Río Negro a lo largo de, digamos, en toda la extensión geográfica. Uh-huh. Y la verdad es que es difícil porque nosotros lo vemos cómo va creciendo y vemos también cómo crece desde los lugares donde tendría que generarse otro tipo de réplica, digamos, ¿no? Como que el mensaje tendría que ser otro. Si yo te muestro la cantidad de videos que a veces no subimos todos porque, digamos, no queremos mostrar lo peor, pero sí queremos llamar a la reflexión. Si te muestro la cantidad de videos que tengo de padres, pero fundamentalmente madres, insultando a jugadoras, por ejemplo, de 13 a 16 años, en un sub-16, ponele, a la rival, diciéndole las barbaridades que le dicen. Claro, vos te lo replanteás y decís, no lo vamos a cambiar más esto, ¿no?
Bueno, y ahí también quería abrir el debate y me parece interesante, pero ¿te parece? Vamos a una pausa, tenemos mucho más para charlarte, ¿eso? ¿Te puedes quedar un ratito más?
Por supuesto.
Bueno, Caro, quedamos en el medio antes de ir a la pausa, tenemos un ratito más para seguir aprovechando tu visita. Estamos hablando de la violencia en el fútbol, de la violencia también contra la mujer, que se agranda un poco más. Nos contaste un poco cuál es la situación. Sé que vienen armando diferentes talleres, se juntan, charlan, trata de dar capacitaciones, porque más allá de, bueno, nos contaste un poco la situación, pero ¿qué hacemos para cambiarla? Porque además, ahí hay una línea muy fina, y lo hablábamos en el corte recién, es que el folclore del fútbol, el folclore entre comillas, carga mucho de violencia o de comentarios violentos o de la presión, si se quiere. ¿A dónde se traza la línea, si es que se puede trazar una línea en todo este sentido? Y después, ¿hacia dónde vamos o hacia dónde intentan construir desde la asociación un fútbol menos violento, si se quiere?
La construcción es difícil, la verdad. Hay que ser sinceros en esto, ¿no? Hicimos una primera reunión hace como 2 meses y hubo 50 personas y yo quedé sorprendida porque no esperaba que fuera nadie. Uh-huh. Esa es la verdad. Fueron gente desde el gobierno provincial, de municipios, de clubes, viajaron clubes de Río Negro. Estuvo muy buena la reunión y entonces yo propuse, bueno, volver a juntarnos a la semana siguiente y empezar a hacer acciones puntuales, pero que involucraron a las capitanas, ¿no? A los árbitros. Entonces a la semana siguiente nos volvimos a juntar y no fue nadie. Entonces es muy difícil combatir estas situaciones desde la soledad. Lo que nosotros siempre remarcamos desde la asociación es que cuando por ahí alguna jugadora nos plantea, bueno, pero yo no soy violenta, porque yo no insulto a la árbitra o yo no insulto a la jugadora rival, nosotros lo que les planteamos, porque creemos que hay que como reeducar en este sentido, es que por acción o por omisión también estás avalando la violencia, ¿no? O sea, si tu capitana insulta a la árbitra, vos como jugadora tenés que decirle, che, pará, vos sos mi capitana, pero no me representa esto, no quiero esto, ¿no? Si tu entrenador se quiere agarrar a piñas, como pasó hace poco en un partido muy importante en Neuquén Capital, tu entrenador se quiere agarrar a piñas con el dirigente que es local, ustedes como jugadora tienen que decir, che, pará, esto no me representa. O sea, yo como jugadora tengo que cumplir todo esto dentro de la institución porque tengo una responsabilidad como parte de la institución. Ahora, la institución tiene que cumplir con estas cuestiones que tienen que ver con la imagen que damos hacia afuera, con los valores que transmitimos y demás, ¿no? Y después hay nosotros vemos mucha violencia desde las familias que acompañan a la cancha. Yo me baso en el fútbol femenino, ¿no? Quizás en el masculino alguno me podrá decir que pasa más desde otro lugar. Nosotros vemos con mucha preocupación la violencia de padres y madres, madres y padres, madres más que nada, en el fútbol femenino infantil. Con lo cual, eso me habla de una violencia que se vive en la casa, ¿no? En el seno familiar. O sea, ¿y cuánto podemos hacer nosotras como asociación? No podemos ir a meternos a la casa. Entonces, ¿qué hacemos? Intentamos las charlas, damos clínicas, ustedes las conocen. Hemos hecho varias en el interior de la provincia del Neuquén. Y para poder participar del torneo que hacemos nosotros, digamos, te obligamos, entre comillas, a hacer la clínica donde hablamos de violencia. También hay mucha desinformación sobre lo que es violencia. ¿Qué es violencia? ¿Qué es discriminación? Y cuando vos empezás a plantearle por ahí algunos planteles, situaciones que se enmarcan en hechos de violencia o discriminación, gracias al protocolo de acción institucional que hemos realizado junto a BOFEM y a a una psicóloga muy conocida de acá de Río Negro, que es Vani Pacheta, podemos bajarle, digamos, la información. Ajá. Y decirle, mirá, hay discriminación cuando, por ejemplo, la primera del masculino no le cobran la cuota como socio, pero sí a la primera del femenino. Ahí tenés un punto de discriminación, es violencia uh-huh. institucional. Entonces, cuando empezás a mostrarle, ¿no? Pero la violencia la vemos en todos los aspectos y a diario. Y vemos una creciente violencia con las árbitras y los árbitros. Yo marco mucho esto porque, digamos, no tienen hinchada, ¿no?
Entonces, claro, quedan solo más expuestos.
Claro, reciben de los dos lados. Y yo lo veo cuando sucede alguna situación, como te decía, que nos mandan algún video, nos llaman, nos convocan, nos piden que estemos y demás. Son pocos los comentarios, cuando nosotros lo planteamos en redes sociales, son pocos los comentarios a favor de la eliminación de la violencia hacia las y los árbitros. Cuando es jugadora, sí, porque es tu colega, porque jugaste con ella.
Es el chivo expiatorio, el árbitro, claro, es el chivo expiatorio.
Y es una locura, porque nosotros tenemos esas mujeres a las que vos insultás, agredís. Esas mujeres abren camino, están trabajando, se capacitaron por lo menos durante 2 años, porque para ser árbitra provincial por lo menos tuviste que estudiar 2 años, con lo cual, por lógica, ya saben más del reglamento que nosotros, pero nosotros, claro, como hinchas creemos que sabemos porque vemos fútbol de toda la vida, entonces creemos que sabemos más, que no sabemos nada. O sea, comparado con un árbitro, obviamente vamos a ver menos, ¿no? Okay. Ahora, ¿el árbitro se equivoca? Sí. ¿Hay árbitros que son un desastre? Sí. ¿Hay jugadores que juegan mal? Sí. ¿Hay varones que no saben jugar al fútbol? Sí. ¿Hay DT que son un desastre? Sí. O sea, sí. Sí. Pero el tema es la tolerancia, ¿no? Y cuando uno va a la cancha, ve que algunas personas lo toman como el depósito de la bronca de toda la semana, ¿no?
Te voy a hacer una pregunta que ya va más a una cuestión tuya de apreciación personal, pero de haber visto tanto en cancha. ¿Cuál es la diferencia entre la violencia reaccionaria simplemente por el hecho de ser mujer, de ser mujeres que están jugando, o la violencia, o cuánto hay de violencia? Ahí reformulo bien la pregunta. ¿Cuánto hay de violencia? ¿Cuánto ves vos de violencia simplemente reaccionaria por cuestiones de que son mujeres y disidencia jugando al fútbol y ganándose un espacio en un lugar que fue monopolizado todo el tiempo por los varones históricamente? ¿Y cuánto hay de violencia, o cuánto ves vos de violencia innata, ya sea de la sociedad o de la violencia innata que está que ya forma parte del fútbol, si querés, como parte de la idiosincrasia? Volvemos a lo mismo, pero es como es este debate abierto que intentamos establecer, es, bueno, ¿hasta dónde es reaccionario y es violencia de género, y hasta dónde es algo que ya está como impuesto, si se quiere, y que es algo más cultural de cambiar, que sería más cambiar casi a la sociedad, te diría, de cómo ver el fútbol?
Lo que pasa es que como la sociedad está cada vez más violenta, creo que por ahí está buena la pregunta, me pones a pensar, pero lo veo más que nada en el arbitraje, ¿no? Ahí sí está muy marcado que cómo una mujer va a dirigir un partido de varones, ¿no? Por ahí en el femenino no pasa tanto, pero pasa. Pero sí hemos tenido casos de jugadores que le pegan al árbitro. Hace poco en Neuquén, en Capital, la semana pasada en Chosmalal, bueno. Entonces tenemos casos así, pero creo que la respuesta es la violencia con la que se vive todo. Todo, o sea, que no tolero que el otro piense distinto, que el otro, no tolero que el otro me gane, no tolero, ¿no? Y lo hablábamos fuera del aire también, ¿no? Esta frustración también que te genera no ganar algo que tampoco te va a cambiar la vida. O sea, a veces, claro, es un partido de fútbol 5 con tus amigos y terminás a las piñas, o sea, una cosa, una locura generalizada, una violencia, ¿no? Una locura.
Lugar de descarga al final.
Claro, y ver al otro como un objetivo a destruir, ¿no? Ideológicamente, físicamente, creo que ahí está el punto. Vivimos en una sociedad violenta.
Estamos hablando con Carolina Magna Lardo, ella es presidenta de la Asociación de Fútbol Femenino de Neuquén y Río Negro. Lo repito porque para quizás hay gente que se va sumando y no sabe con quién estábamos hablando. Es Caro Magna Lardo. Dani, última pregunta porque ya el tiempo lamentablemente nos corre.
De lo lindo, digo, si tenemos inquietud de jugar al fútbol las mujeres y personas de la diversidad, ¿a dónde vamos? ¿A quién preguntamos? ¿Cómo nos conectamos con ustedes también como asociación?
Bueno, eso nos preguntan bastante. Lo primero que nosotros le planteamos es, como estamos en las dos provincias, bueno, ¿de qué ciudad sos? ¿De qué barrio? Y si querés jugar en un club, digamos, con que participa en torneos oficiales, o si querés hacer algo más recreativo en el barrio, ¿no?
Claro.
Tenemos buenos contactos en casi todas las ciudades, tenemos algún referente, así que los ponemos enseguida en contacto, les pasamos los nombres por ahí, las redes sociales de los clubes, cuando sabemos de antemano, digamos, con qué club podemos derivar. Y lo importante es que las mujeres y disidencias que quieran comenzar, que nunca jugaron, lo hagan con la tranquilidad de saber que todo se aprende, que el deporte tiene valores que son excelentes, que vas a conocer un mundo nuevo porque, digamos, te abre la cabeza, ¿no? Uh-huh. Participar de algo más grande que vos, o sea, estar dentro de un equipo con un objetivo en común, más allá de lo que pasa con los resultados, creo que te da valores y te forma como ser humano, entonces está buenísimo. Y además hay muy buen nivel en Neuquén y Río Negro, donde vayas, cancha de fútbol 5, comunitario, oficial, vas a ver buen nivel. Entonces la vida en la cancha está buenísima, el prepararse un domingo para ir a jugar, ir con tu familia, siempre en el marco de la no violencia, está buenísimo. Así que quienes quieran ubicarnos pueden contactarnos por redes sociales. En Facebook somos Asociación de Fútbol Femenino de Neuquén y Río Negro. En Instagram somos Asociación Fútbol Femenino Neuquén Río Negro. Tenemos nuestro canal de YouTube y en Twitter somos Neuquén Río Negro. Y si no, a mis redes personales, que soy Caro Magnalardo en todas las redes, ahí me pueden encontrar.
Perfecto.
Y si no, el algoritmo te va a llevar directamente, porque hoy el algoritmo te lleva a todos lados, básicamente. Caro, muchísimas gracias por haber venido, por haberte prestado a esta extensísima charla. Creo que es la primera vez que tenemos una charla de dos bloques.
Sí.
Estamos haciendo, estás haciendo historia, por lo menos acá con nosotros, aquí en eso estamos, y la verdad es que nos quedaríamos charlando muchísimo más, porque tenemos para charlar al presente del fútbol femenino, presente de la selección que está jugando la Copa América. Sí. No pudimos hablar nada de eso, pero lo dejamos quizás para cuando vuelvas aquí para Roca y para tener otra charla, ¿te parece?
Cómo no, cuando vuelva antes de irme al Mundial, ahí
está. Pero mira, ya vamos tejiendo redes de cara al Mundial. Gracias, Caro, por venir.
Gracias a ustedes.